La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar de dos debates que hay estos días en la ciudad. Por un lado, la proliferación de los pisos turísticos y por otro, el debate sobre la implantación de una tasa turística en destinos como Málaga. Estos asuntos llegan en el día antes de la celebración del Día Mundial del Turismo y son protagonistas también del Foro COPE Desafíos 2025 organizado por COPE Andalucía, la ciudad de Granada, que prácticamente hace un ratito acaba de terminar. Sobre la vivienda turística, desde el sector hotelero, el gestor financiero del Grupo Barceló, Vicente Fenollar, apremia a las administraciones a que regulen este tipo de alojamiento ante el malestar que causa entre los vecinos, cosa que no ocurre con el turismo hotelero.
La actividad hotelera está muy regulada. ¿Por qué no tiene que estar regulada la actividad en pisos vacacionales? Tiene que estar regulada, porque al final todo es una actividad turística y se alojan en un piso donde, además de estar ellos, viven familias.
Por su parte, la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, responde que no hay que demonizar a la vivienda turística porque supone un impulso para municipios en los que a los hoteles no les interesa invertir.
Por ejemplo, para la recuperación del ámbito rural, donde la inversión hotelera no va a llegar nunca, porque la inversión hotelera no es necesaria siempre. Es necesaria cuando hay un tipo de cliente concreto y masa crítica suficiente como para tener un hotel abierto.
Sobre la regulación de la vivienda turística, Yolanda de Aguilar ha dicho que la Junta sigue trabajando en luchar contra la ilegalidad y en dar libertad a los ayuntamientos en función de cada caso.
Y habrá uno donde sea muy importante limitar y otro donde no lo sea, donde al revés, lo que quieran es incentivar.
La tasa turística es otro de los asuntos que se han debatido en el foro organizado por COPE Andalucía, el foro COPE Desafíos 2025. Yolanda de Aguilar ha asegurado que su implantación en otras ciudades no ha tenido un impacto negativo, que los turistas no han dejado de ir a las ciudades que cobran una tasa turística.
En todo el mundo están implantadas tasas turísticas en grandes ciudades normalmente y se ha demostrado que no ha bajado ni un solo turista por ese motivo, sino que han seguido creciendo el número de turistas que reciben estas ciudades.
Por su parte, el responsable financiero del Grupo Barceló, Vicente Fenollar, asegura que no están a favor de que haya más impuestos, pero si se implanta esa tasa, lo asumirán. Si eso ocurre, piden transparencia y que tenga impacto en el sector turístico.
Se puedan ver las cuentas y se pueda ver dónde se ha invertido, si se ha invertido algo en promoción, si se ha invertido en sostenibilidad, si se ha invertido en el sector.
El turismo ha sido uno de los asuntos sometidos a debate y reflexión en el foro COPE Desafíos 2025. Turismo, economía y salud, asuntos que afectan a todos los ciudadanos. Precisamente relacionado con lo que estábamos hablando sobre la tasa turística, es una de las encuestas que todavía puedes votar en las redes sociales de esta casa de COPE Málaga. Ya sabes que el viernes se celebra el Día Mundial del Turismo y estamos preguntando lo siguiente: ¿estás a favor de que se cobre a los que visitan Málaga una tasa turística? Pues de momento va ganando el sí. El 67% de los oyentes dicen que sí, que está a favor de que se cobre esa tasa, mientras que el 33% opina que no. Puedes participar tanto en nuestras redes sociales o dejar un audio mensaje escrito en el WhatsApp de esta casa, en el 650-564-504. Repito, 650-564-504. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues te cuento cosas que vamos a tener en la tarde en COPE más Málaga. En esta primera parte vamos a irnos a la provincia, como hacemos habitualmente. Vamos a contar con cosas que tienen que ver con la celebración precisamente del Día Mundial del Turismo en Antequera, y nos iremos también a Pizarra para hablar de circo, que ha comenzado ya los cursos de la Carpa de las Estrellas de este mes de septiembre. Y en la sección de estilos y tendencias hablaremos de la amistad verdadera, un homenaje que se está haciendo aquí en Málaga a través de una exposición a la amistad de toda una generación. Eso, como digo, nos llevará hasta las 5 de la tarde. Nos interesa ahora el tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones en general débiles en el interior durante la primera mitad del día, más probables e intensas en las sierras de madrugada, disminuyendo a poco nubosos por la tarde. Las nieblas matinales las vamos a tener en las sierras y el viento va a soplar de componente oeste, moderado con intervalo fuerte en el litoral, a flojo a moderado en el resto, girando a noroeste al final del día. La temperatura va a bajar localmente, las mínimas se van a mantener sin cambios. Mañana la máxima va a dar Vélez Málaga, 31 grados. En Marbella llegaremos a 30, a 29 llegaremos en Málaga capital, 25 en Antequera y 24 en Ronda. Nos vamos hasta las carreteras para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora?
Bueno, en estos momentos tenemos retenciones en la 7 en ambos sentidos, a la altura de San Pedro de Alcántara, y también tenemos las mismas retenciones en la M20, en el túnel de Ortega Prado, en la salida hacia Avenida Valle Inclán. Resto de carretera en estos momentos, tráfico fluido.
Estupendo, gracias Ramón, hasta luego.
De acuerdo, hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento con normalidad, a nivel algo más intenso en torno a la Plaza Manuel Azaña y también destacar la entrada por la Avenida Valle Inclán desde la M20 a Ciudad Jardín, como siempre recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Gracias, igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 minutos, como siempre, abrimos el programa paseándonos por la provincia. Hoy nos vamos a trasladar hasta Antequera y luego también vamos a ir a Pizarra. Esto es Málaga en 103. Hoy va a ser parte protagonista de nuestro programa la celebración de mañana, la celebración del Día Mundial del Turismo, y precisamente en una ciudad turísticamente hablando de las más señeras de la provincia de Málaga, queremos recalar ahora para saber cómo van a celebrar este día mañana en el fin de semana y cómo lo están celebrando, porque desde el día 21 ya están con las actividades en torno a esta conmemoración. Este año, por cierto, el eslogan, digámoslo así, del Día Mundial del Turismo es Turismo y Paz. Así que sobre eso se está basando toda esa jornada que vamos a vivir mañana. La concejala de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial de Antequera es Ana Cebrián. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Decía que lleváis desde el día 21 haciendo actividades, pero todavía nos queda un poquito más, sobre todo mañana, que es el Día Mundial del Turismo y el propio fin de semana. ¿Qué actividades son las que están programadas en concreto para mañana, que es el día, digamos, grande o señero?
Bueno, pues mañana vamos a celebrar el Día del Turismo con visitas guiadas, gratuitas, lógicamente. Abrimos nuestros recursos, nuestro museo, el casco histórico de la ciudad, también nuestra ruta accesible, que es para, bueno, para todas aquellas personas con algún tipo de movilidad reducida, pues la hacemos gratuita, enseñamos las zonas, bueno, pues más importantes de la ciudad. Y bueno, los dólmenes también se suman, como no puede ser de otra manera, así que bueno, pues celebrando ese Día del Turismo, abriendo nuestros recursos de manera gratuita y bueno, y haciendo una visita un poco más especial, guiada, para que nos cuenten y conozcamos, bueno, pues todas esas cosas que cuando uno va solo no acaba de apreciar.
Hasta el mismo sábado 28 vais a tener actividades al público, ¿no?
Pues sí, hemos querido celebrarlo durante prácticamente, bueno, más de toda la semana. Empezamos el pasado sábado y bueno, pues hemos tenido toda la semana con actividades y este fin de semana ya se culminan. Serán los dólmenes los que cierren, bueno, pues con conferencias, ellos muy centrados, como bien has dicho, en ese lema de este año de turismo y paz, cómo el turismo puede servir, bueno, pues para volver a empezar en algunas sociedades después de algunos episodios, ¿no?, en los que la sociedad pues deja el turismo completamente de lado. Así que bueno, ellos cierran, abrió el Bien Me Sabe más grande del mundo y bueno, pues muy contentos de celebrar un año más pues este Día del Turismo para nosotros que somos ciudad, además municipio turístico.
Con lo del Bien Me Sabe me quiero quedar porque es sin duda alguna lo más original, ¿no? Cuando hablamos del Bien Me Sabe más grande del mundo, ¿de cuánto estamos hablando? Es decir, no sé si se mide en kilos, en metros o cómo.
En metros. Este año se han superado los 24 metros lineales de Bien Me Sabe. Sabéis que el postre, bueno, pues yo creo que más tradicional y más típico de Antequera, la tercera edición. Y bueno, pues la verdad es que es un evento gastronómico, turístico, en el que cada año se dan cita a más personas, porque luego, lógicamente, después de hacerlo y de medirlo, podemos probarlo. Así que mucha gente pudo disfrutar de ese Bien Me Sabe en el Paseo Real, en un espacio, bueno, pues muy amplio del centro de la ciudad. Así que muy contento este año otra vez de haber superado ese récord. Cada año mide un poquito más y el año que viene, bueno, a ver a dónde nos llega.
Bueno, vamos a ver falta de calle ya mismo en Antequera para acoger el bien o hacerlo en formato curva, que también sería otra opción.
Que también serviría.
Exactamente, para poder hacer el Bien Me Sabe todavía más largo cada año. Por cierto, volviendo a la celebración que nos compete, la del Día Mundial del Turismo mañana, ¿se nota un día como este y las actividades que se organizan, se nota que eso hace que haya más gente que acuda a Antequera en estas jornadas?
Bueno, estamos en una fecha muy buena para las ciudades del interior, lógicamente para Antequera también, aunque nos vamos desestacionalizando cada vez más, pero bueno, el otoño que empezaba esta semana es nuestra temporada alta, ¿no? Es cuando más gente viene a vernos y estos días, pues sí, mañana, de hecho ya está prácticamente casi todo reservado. Mucha gente también de aquí, ojo, que no es solamente gente de fuera, también muchos antequeranos y muchos vecinos de nuestro entorno que aprovechan ese día pues para conocer Antequera un poquito mejor o para hacer esas visitas que a lo mejor de continuo o de normal no las hacemos, ¿no? Pero es verdad que estos días ya se ve mucho movimiento. Hemos tenido un verano muy bueno, pero esta época ahora con el fresquito, ¿no?, y con estas temperaturas más agradables, pues son el mejor momento del año prácticamente para venir a visitar.
Hablando de temperatura, os recuerdo, por si acaso no se les ha quedado a los oyentes, al principio del programa hablaba de temperaturas para mañana, 25 grados en Antequera de máxima, o sea, una temperatura ideal, pues, magnífica, pues, para disfrutar de todas las actividades del Día Mundial del Turismo. Pues Ana Cebrián, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esas actividades, que salga todo fenomenal durante estos dos días que nos quedan.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Seguimos en la provincia y de Antequera nos vamos a ir a Pizarra, pero para hablarte de otra cosa diametralmente opuesta. Tuve la oportunidad, de incluso hace un año, un par de años, de estar por allí en directo en esa carpa que hay montada en Pizarra y donde está la escuela de circo, ¿no? Bueno, pues precisamente de eso te quiero hablar ahora, porque ya los cursos de la Carpa de las Estrellas han comenzado y, van a comenzar el próximo 30 de septiembre, pero ya está el periodo de inscripción en todo caso. Antonio Ramírez es profesor de circo infantil, acrobacia y presidente de esta asociación Málaga Escuela de Circo. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo va la inscripción para el curso de este año?
Pues muy bien, hemos tenido nuevas inscripciones, más los alumnos que nos acompañan ya desde hace unos añitos, y bueno, con muchas ganas de comenzar este curso escolar.
¿Todavía se puede apuntar la gente, Antonio?
Sí, por supuesto. Nosotros lo bueno que tenemos es que abrimos todo el año, abrimos inscripciones, pero si de repente hay alguien que se apunta a mediados de curso, se puede incorporar sin problema ninguno.
Uh-huh. Ahora lo que sí estáis es para aquellos que sean desconocedores de cómo funciona esta Carpa de las Estrellas. Habéis organizado unos días de jornadas de puertas abiertas hasta el día 29, si no me equivoco. Hasta el domingo se va a poder disfrutar de esas jornadas. ¿Cuánta gente está yendo y qué es lo que les enseñáis en esas jornadas?
Correcto, pues mira, esta semanita está habiendo un poquito de todo. Ha habido cursos un poquito más flojos, como fue bueno el curso de telas de adultos. Han venido tan solo unas 5 personas, pero el resto, lo que son las clases de circo infantil, circuitos, que son de 3-4 años, y acrobacia, han tenido un poquito más de aceptación. Y bueno, prácticamente enseñamos las técnicas de circo en general. Tenemos la especialidad de telas acrobáticas, malabares, y luego pues enseñamos lo que es la iniciación al circo con las bolas, el equilibrio sobre objeto con el rulo, la bola de equilibrio, la acrobacia de suelo y un poquito en general las técnicas de circo prácticamente desde el inicio.
Uh-huh. Mañana viernes precisamente creo que tenéis una especie de entrenamiento libre, ¿no?
Correcto. El entrenamiento libre es un formato que tenemos abierto para profesionales y bueno y alumnos que se quieren iniciar en el mundo del circo, que lo abrimos todos los viernes para probar, para entrenar y compartir conocimientos entre artistas y alumnos, ¿no? Y gente que quiera venir a probar.
Uh-huh. Más allá de lo que son las actividades circenses, por decirlo de alguna manera, también sé que hay una especie de aula musical. ¿Qué enseñáis ahí?
Pues en el aula musical enseñamos clases de batería, clases de guitarra, ukelele y también batucada.
Y eso luego sirve en el circo, quiero decir, con estos instrumentos y esa música, ¿acompañáis alguna de las acrobacias o de los números?
Correcto. El circo siempre es un arte que aglutina todas las disciplinas. El circo, tanto los payasos musicales como los acróbatas, pues van acompañados de música en directo. La última, sin ir más lejos, la última función de la final de curso del pasado curso escolar, pues tuvimos ahí alumnos que estuvieron acompañando diferentes números tocando la batería en directo. Entonces, mientras los alumnos están tocando la batería, sus compañeras están trabajando en un número acrobático. Y bueno, la música le va acompañando y trabajamos durante todo el curso esa fusión de acompañar la música en directo con el circo, que es muy agradable porque si hay por cualquier circunstancia algún fallo o alguna repetición, puedes volver a acompañarlo con la música en directo, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, el domingo decíamos que termina esa semana dedicada a las jornadas de puertas abiertas. A partir del día 30, del lunes, ¿cuál es vuestra dedicación en este inicio del curso escolar, entre comillas?
Pues empezamos con las telas acrobáticas, ¿no? Ese sería el primer día, telas acrobáticas, circuito, y luego seguimos con circo infantil, malabares, acrobacia y percusión. Son todos los cursos que tenemos de lunes a viernes, y después el día 12 pues inauguramos la temporada con lo que sería una gala de circo y un evento más cultural, ya pues ofreciendo la apertura del espacio, de los cursos y de todas las actividades de la Carpa de las Estrellas, que no solamente son clases.
Todo el que quiera apuntarse todavía a esas clases, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues contactar con nosotros, tanto en redes sociales como a través del teléfono. Y en redes sociales estamos en Instagram como la Carpa de las Estrellas y en Facebook como Málaga Escuela de Circo.
Uh-huh. Y luego ya la gente que quiere acudir a los espectáculos, ¿eso cómo es? ¿Cómo, pagando una entrada, los anunciáis? ¿Cómo es la cosa?
Exactamente. Normalmente lo más fácil es que nos sigan en redes sociales. Y ahí uh-huh. solemos publicamos todos los eventos, todas las actividades, todos los cursos que hacemos anualmente, y desde octubre hasta junio estamos abiertos, y tanto pues durante toda la semana con clases por las tardes, como eventos puntuales los fines de semana. Y a través de las redes sociales pues pueden contactar con nosotros a través del chat, y si no, ahí viene toda la información, teléfono y todos los eventos, como 2-3 semanitas antes estamos promocionando.
En la localidad de Pizarra, ahí se encuentra esa carpa de las estrellas, que ya ha comenzado el curso, y ya sabéis que ahora mismo está con la jornada de puertas abiertas, por si queréis conocerlo un poquito más en profundidad, hasta el próximo domingo, día 29. Antonio Ramírez, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias por todo, gracias a vosotros, un placer y alegría, y nos vemos por la carpa.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que hoy en día son muchos los temas que están de moda y actualidad, y de los que habitualmente no se suele hablar mucho. Eso es lo que ahora se denomina de alguna forma estilo y tendencias. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank the gods I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Y una de esas tendencias hoy en día, sin duda, es buscar la amistad verdadera. A lo mejor la tienes ya, a lo mejor todavía no la has encontrado. Pero lo que estoy seguro es que te puedes pasar por un lugar en Málaga donde puedes encontrar una exposición en la que a lo mejor te da alguna idea de cómo es esa amistad verdadera, o por lo menos cuáles son las anécdotas más interesantes, más divertidas, más atractivas que hay alrededor de esa amistad verdadera. Se trata de una exposición de fotografías, y el fotógrafo autor de las mismas es Ricardo Cases. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo de esta exposición, y sobre todo cómo se capta a través de la cámara la amistad verdadera?
Bueno, el objetivo de esta exposición es recrear, sugerir de alguna manera con la cámara de fotos, con la fotografía, hechos reales, ¿no? Es decir, anécdotas en la vida de grupos de amigos que mediante una convocatoria en las redes sociales ha abierto Foto España y Brugal, para que después de un filtraje de esto, en concreto se han quedado de 200 fotos, se han quedado en 4 solo, en Málaga, porque esto es una exposición de 4 ciudades, y bueno, en Málaga ha habido 4 grupos de amigos, y entonces lo que yo tengo que hacer básicamente es representar esa foto que mandan del pasado con mi mirada y mi forma de fotografiar.
Uh-huh. ¿Es complicado eso?
Vamos a ver, es un reto porque está hecho en una tarde, quedé con los 4 grupos en una tarde y tiene su complicación, pero bueno, todos los trabajos, el tuyo también es complicado, mucho más complicado, supongo.
Sí, lo que pasa es que al final, mejor, en fin, yo cuento cosas delante de un micrófono, pero claro, tú tienes que captar una imagen de un grupo de gente cada uno de su padre y de su madre, que quiere mostrarse de una manera, en fin, un poco complicado.
No es por seguir con el tema, pero a mí me parece interesante, porque al final el locutor de radio sí que trata de, igual que el novelista, de generar una imagen partiendo de una información, ¿no?, de unos hechos. Uh-huh. Usted tiene que contar cómo suceden cosas, ¿no?, y la gente se tiene que imaginar esa imagen, ¿no? Entonces, por ahí tiene algo que ver, sí. Pero bueno, al final, sí, yo creo que sí, igual que, bueno, el que escribe una novela, que al final, o el poeta, ¿no?, que al final está todo el rato intentando sugerir imágenes, y el lector tiene que, bueno, que disfrutarlas, uh-huh, o que interpretarlas, que no siempre, pues, bueno, lo que uno hace se lee de la manera, con la intención que uno tiene, ¿no?
Claro. A mí me llama la atención el título de la exposición, Anécdotas de amistad verdadera. Claro, cuando sí. Se habla de anécdotas, se habla de cosas así puntuales como simpáticas, graciosas, cosas sí. Que se cuentan, etcétera. ¿Qué cuentan esas imágenes?
Bueno, pues hay un grupo de 5 personas, chicos y chicas, que quedan a menudo para bailar y así de sencillo, ¿no? Esta fue una cosa sencilla, ¿no? Básicamente lo que tuve que hacer una foto en la cual se contara esto, ¿no? Entonces ellos están bailando de una manera muy animada. Hay 2 fotos de la exposición, hay 2 fotos por cada grupo. Uh-huh. Entonces esta amistad se nutre de esta experiencia, ¿no? De quedar simplemente semana a semana para bailar. Hay otros amigos que la foto que han mandado y la anécdota que mandan es básicamente cómo evoluciona la amistad del grupo, cómo van quedando y va evolucionando. Entonces lo que hice fue pues una especie de castellet, no sé si es como, sí. Como hacen en aquí en Carcaixent o en Cataluña, uh-huh. Y están como los 4 amigos están subidos unos a otros. Se han hecho como un castillo humano y de manera que se sugiere esta idea de la necesidad de apoyarse unos a otros para al final que el grupo tenga más fuerza, ¿no? E individualmente salga beneficiado de esto, ¿no? En cualquier caso, luego hay otro grupo que al salir de la feria un día pues disfrutaron mucho con unos fuegos artificiales y la foto se apoya en unos humos de colores para sugerir esa idea, ¿no? Ese momento. Bueno. Y así sucesivamente, más o menos. Hemos hecho lo que hemos podido y aquí y ahí está para todos ustedes en el Muelle 1, en la exposición. En el Muelle 1 estará 10 días.
Efectivamente. Hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Dice Ricardo.
Sí.
Es que, claro, ha retratado la amistad verdadera, con lo complicado en esta vida que es encontrar muchas veces la amistad verdadera, ¿no?
Sí, yo siempre digo que al final la amistad tiene que ver, una buena manera de medir la amistad tiene que ver con el silencio. Es decir, que yo cuando estoy con alguien que no conozco mucho, o que no tengo mucha confianza o no hay una amistad, sí es verdad que si te toca, por ejemplo, venga, te tienes que ir de Valencia a Madrid en un tren, en un AVE, y tirarte 2 horas con una persona sentada al lado con la que vas a trabajar, ¿no? Entonces, si no tienes una amistad verdadera, pues no deja haber siempre una incomodidad. Pero cuando tienes un amigo o una amiga de verdad, pues puedes estar mirando por la ventana, no hablar en las 2 horas y no preocuparte en absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, ¿sabes? Es decir, dar un paseo tranquilo por el campo con un amigo o una amiga de verdad, yo creo que permite el silencio, ¿eh? Cuando no hay esta amistad verdadera, pues sí que es verdad que es más inquietante, ¿no? Como que yo, que soy nervioso, trato todo el rato de llenar un tiempo hasta intentar llegar hasta el final de ese paseo, ¿no?
Ya.
Pero bueno, esto soy yo con mis complejos y mis necesidades, ¿no? Igual hay otra persona que disfruta igual de esos silencios.
Anécdotas de amistad verdadera, eso es lo que podemos ver en el puerto de Málaga, en el Muelle 1, hasta el día 8 de octubre. Merece la pena pasarse por allí, echar un vistazo a esas imágenes de Ricardo Cases para que podamos ver esas anécdotas de esas amistades malagueñas. Ricardo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por traer esta muestra aquí a Málaga.
Gracias a vosotros por darle voz a esta exposición.
Gracias. Gracias. Tal día como hoy, del año 1969, se publicaba en Inglaterra el álbum de los Beatles, Abbey Road. En ese álbum estaba este maravilloso tema de Harrison, de George Harrison, titulado Here Comes the Sun, ya llega el sol. Con este tema que está de aniversario hoy, vamos al boletín de las 5 y luego continuamos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Seguimos en la tarde de COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Estaremos juntos hasta las 6 de la tarde. En un instante vamos a hablar precisamente de turismo. Vamos a hablar de lo que se celebra mañana, pero en este caso ciñéndonos a Málaga capital, el Día Mundial del Turismo y algunas de las cosas que se pueden hacer mañana. Vamos a viajar hasta Miami. Allí nos espera Francisco Céspedes, conocido anteriormente como Pancho Céspedes, que el próximo martes día 1 tiene concierto aquí en el Cervantes. Vamos a hablar también con la cantante de un tributo a Mecano que vamos a poder disfrutar aquí en Málaga dentro de poquito y que se llama Ay Dalai. Vamos a tener también la oportunidad de conocer cómo es esa gala o qué va a desarrollar esa gala del Mantón a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablaremos de la nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores y también de Montejaque. Nos iremos ahí de ruta para una batalla que se va a realizar este fin de semana y que es una recreación histórica. Y por cierto, hoy le toca el turno a Juan Luis Pinto para ver su punto de vista de cómo ha ido la semana y la actualidad de nuestra ciudad. Así que si te parece, nos vamos con eso. Como siempre, te vamos a recomendar a esta hora cosas que puedes hacer en la capital en los próximos días. Una de ellas tiene que ver, evidentemente, con la celebración mañana del Día Mundial del Turismo. Así que coge tu agenda y apúntatelo. De la provincia hemos elegido Antequera para saber lo que van a hacer mañana y durante el próximo fin de semana para conmemorar, para celebrar el Día Mundial del Turismo. Aquí en la capital, pues hay un montón de cosas. Sería enorme, extenso decirte cuáles son los lugares que puedes visitar mañana para celebrar ese Día Mundial del Turismo. Casi podemos resumirlo que estará todo abierto y de forma gratuita. Todo, pero absolutamente todo. Así que cualquier cosa que visites mañana en la capital va a estar abierta al público. Mañana en total son 34 museos, centros expositivos y monumentos los que se van a poder visitar. El objetivo, pues fundamentalmente superar las 27.000 personas que disfrutaron de las propuestas de esta jornada el año pasado. El concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, ¿qué tal?
Bueno, innumerables las actividades que se pueden hacer mañana. En un día no da tiempo, Jacobo, a hacer todas las propuestas que ofrece el ayuntamiento,
bueno,
en este aspecto, ¿eh?
Se trata de que todo el que vaya pues pueda estar repartido y pueda estar viendo, disfrutando, viendo una exposición, viendo una jornada de un museo, de una actividad, con una tranquilidad, ¿no? Y no lo pueda ver y no pueda visitar y que haya mucha bulla, ¿no? Se trata pues que se abrieran muchas instituciones, museos, muy bien tú lo has descrito, y que bueno, que pues la gente pueda ir, puede ir mucha gente, pero que lo pueda ver con tranquilidad.
27.000 personas disfrutaron el año pasado, ¿sí? ¿Se podrán superar esas cifras este año?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, por los propios malagueños en sí, como por los turistas que nos visiten, pues creo que podemos estar rondando una cifra parecida a la del año pasado y creo que un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, ya os lo contaremos.
Exactamente, ya veremos al final el balance. ¿Todo esto, Jacobo, compensa? Quiero decir, ¿hacer una jornada de este tipo activa las visitas y activa el número de personas que disfrutan de todas esas actividades?
Bueno, obviamente es un atractivo más, ¿no? Si ya de por sí, pues Málaga tiene su atractivo. Si ha hecho pues las aderezas que tiene, pues que dice, todo lo que es abierto, gratuito, pues puede disfrutar pues, de exposiciones, de jornadas, de charlas, puede visitar un monumento, puede ser un motivo, ¿no? Pues para que, oye, tanto los malagueños como los que nos visiten, pues puedan ver la ciudad, puedan conocer la ciudad más si cabe, aunque tú es verdad que dices, ¿no? Es imposible verlo en un solo día.
Sí, porque además, claro, el éxito de Málaga en este aspecto es tal que cualquier día del año, no hace falta necesariamente el Día Mundial del Turismo, los museos y Correcto. Los espacios históricos y nuestro patrimonio se visita diariamente por cientos de miles de personas. Es decir, que esto casi que no nos hace falta, ¿no?
Correcto, ¿no? Y después, como si así lo corroboran los datos que hemos recibido del mes de agosto de turistas, ¿no? Donde hemos crecido en un porcentaje importante, tanto en turistas como en pernoctaciones. En pernoctaciones más que lo importante.
Vaya lío que hay últimamente y vaya debate que hay sobre el tema de turismo, ¿no? Tanto de la vivienda turística como el tema de la tasa turística, que hoy está precisamente en boca de todo el mundo.
Sí. Bueno, al final, bueno, creo que hay algunos rebuscos de la ciudad, bueno, pues que están intentando buscar un chivo expiatorio a lo que le pueda pasar a la ciudad. Bueno, algunos dicen que el turismo, yo digo que es todo lo contrario, ¿no? El turismo es riqueza. Como bien he escuchado en las noticias que habéis dado, y dice la Secretaría General de Turismo, una de cada cuatro familias de Andalucía vive directa o indirectamente del turismo. O el turismo deja una balanza de pagos positivos más de 100.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Esto es dos veces y medio el presupuesto de la Junta o siete, ocho veces el presupuesto de sanidad de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, a pesar de que puede tener algunos efectos, que no son, tal vez, bueno, puedan no ser tan buenos, en su mayoría el turismo creo que es positivo, y así lo refleja la encuesta de la universidad cuando se le pregunta qué reporte, si el turismo es beneficioso o negativo, y un casi un 80% de la población malaga dice que es beneficioso.
Ahora se presenta o se inicia de alguna manera la temporada, como el que dice, después del verano, y llega uno de los momentos clave, pues será la Navidad. ¿Cómo está la cosa? Quiero decir, ¿qué previsiones hay?
Bueno, sí, primero vamos a remontar un poquito antes, permíteme, Pedro. ¿Sí? Se espera que sea un septiembre y octubre muy bueno, uh-huh. Muy bueno. Como bien dicen los hoteleros, está habiendo un cambio de tendencia, sobre todo en el turismo nacional, de viajar no tanto en verano y espaciarlo más en antes del verano y post-verano. Por lo tanto, las cifras que se esperan de tanto en septiembre como en octubre, se esperan índices de ocupación hotelera muy buenos, mejores que los del año pasado. Y bueno, y la perspectiva de la Navidad, ¿no? La Navidad, pues, si el tiempo acompaña, aunque nos gustaría que lloviera, ¿no? Porque el agua es muy necesaria y necesitamos de agua. Se espera, pues, que los datos en Navidad, si todo va bien, pues también sean datos muy satisfactorios. Mm. Pero bueno, todavía queda, vamos a terminar septiembre, vamos a empezar octubre, y los datos de ocupación, tanto que estamos recibiendo y que se espera como expectativas para el mes de octubre, son muy, muy buenos.
¿Estáis diseñando ya?
Y lo más importante, sí. Sí, y lo más importante, permíteme, ¿no? Y con un factor que nosotros estamos muy centrados, ¿no? Que es que cada día está creciendo más el periodo de estancia media, uh-huh. En la ciudad. Hemos acabado el mes de agosto con 2,56 días de media, y eso es muy importante, ¿no? Porque si los turistas que vienen se quedan más días, necesitaremos en definitiva menos turistas para poder llegar a nuestros hoteles. Uh-huh. Y con un gasto medio que está creciendo de una forma significativa.
Uh-huh. Te decía, Jacobo, se estáis preparando ya, estáis diseñando el desembarco de noviembre en la World Travel Market, de la Feria de
Correcto.
Turismo de Londres.
Sí, sí, del 5 al 7 de noviembre, y seguidamente en el mes de enero pues tendremos Fitur.
Efectivamente, lo más inminente es la World Travel, y ya preparándose Correcto. Para eso, luego ya llegará Fitur y luego será el turno de la BTM, de la Feria de Turismo de Berlín, en todo caso.
Correcto.
Pues Jacobo, gracias por estar con nosotros, a disfrutar mañana de ese Día Mundial del Turismo, y que la gente pueda visitar lo máximo que pueda, lo que le dé tiempo.
Y además con un lema muy bonito, ¿no? Que es
sí,
turismo y paz.
Turismo y paz, efectivamente, afortunadamente. Sí. Llegar a la paz por el turismo, que tampoco estaría
Esperemos.
Nada
Correcto.
Más. Jacobo Florido, gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
A todos.
Escucha este clasicazo.
Solo amor y tú, aunque a veces solo en lágrimas te tengo. A pesar del alma, cuando muere adentro y jamás se acaba el pensamiento, y me faltas tanto todo el tiempo, solamente tú.
Qué maravilla de voz y qué fantásticos recuerdos nos trae a más de uno los inicios de el señor Céspedes. Don Francisco, buenas tardes.
Qué bonito canta ese hombre que está ahí cantando, ¿dónde está la vida?
Qué bonito.
Quisiera cantar como él.
Ay, amigo, amigo.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
¿Cómo
aquí
están ustedes de salud?
Deseando de salud, bien, deseando que ya estés por aquí, porque te pillamos en Miami, si no me equivoco, a esta hora, ¿no?
No, ya estoy aquí. Sí, yo estoy aquí en Chiclana, Borja. Aquí me estoy quedando.
Ah, vale. Pues fíjate, no sé por qué.
Sí, ya llegué ayer. Ayer estaba en Miami, o antier, y ya tomé un avión. Y aquí estoy. Uh-huh. Y entonces ya los músicos están ensayando. Y bueno, ya estoy contigo aquí con todo el placer, de verdad. Y con toda una felicidad que no es demagogia, porque ya estoy muy viejo para todo ese tipo de...
Oye, tú eres como...
Retrofunciones mentales.
Tú eres como Prince, el artista antes conocido como Prince. Tú eres el artista antes conocida como Pancho Céspedes, ahora Francisco Céspedes.
No, Francisco Céspedes, porque es mi nombre. A Francisco le dicen Pancho o Paco.
Sí, lo sé.
Y las personas indistintamente le dicen... A mí me da lo mismo, ¿eh? A mí me gusta más la vida loca que mi nombre.
Efectivamente.
Pero bueno, es una identificación que tiene uno, el esfuerzo. Mi madre le ganó, parece que ahí la decisión a mi padre, porque Francisco es el nombre de mi abuelo paterno. Yo veo Francisco Fabián. Y Fabián es el nombre de mi abuelo paterno. Uh-huh. Entonces, mi mamá parece que le dijo, aquí mando yo. Y no era feminista como ahora, perdón, no se hablan estas cosas porque son pecados. Y aquí estoy, me da lo mismo que me digan Pancho, Francisco, ¿cómo estás, tío? Tito, como me dice el Diego Sigala, y le digo, lo menciono porque me estaba ahora mismo escribiendo, creo que vamos a hacer algo juntos en estos días. Uh-huh. Él canta por allá también. Uh-huh. El día antes que el mío, él canta... No es en Málaga, es otro lugar. Málaga, no me hagas caso, que ya estoy bien.
No,
él canta en Sevilla.
Sí.
En Sevilla canta. Óyeme.
Oye, Pancho...
Bueno, aquí estoy. Pregunta, que yo hablo mucho.
A eso voy. Porque la gente quiere saber lo que va a encontrar en el Teatro Cervantes. Porque, claro, yo leo conciertos en los que va a interpretar la banda sonora de Momentos Inolvidables. ¿Qué es esto? ¿Vamos a tener recuerdos de tu música de toda la vida? ¿Vas a tener también algunos guiños a canciones que te han marcado de alguna manera musicalmente?
Sí, bueno, claro. Pero también tú sabes que la promoción tiene que ser a veces medio rimbombante para ilusionar a las personas. Uh-huh. Sencillamente yo voy a cantar las canciones que por las cuales estoy aquí en España de regreso. Aquellas canciones que ustedes hicieron suyas, las personas que la hicieron suya, y yo con mucho amor las hago, porque fueron momentos muy importantes en mi vida cuando yo hice esas canciones. Pero bueno, Pancho ya después ha pasado mucho tiempo y ha hecho otras canciones. Y también quiero hacer como un espacio para cantar boleros clásicos, que a mí me fascinan. Yo me inicié cantando boleros, que es algo parecido, se llamaba el movimiento del feeling, ¿no? Tú me acostumbraste. Dos Gardenias, que aquí la cantaba, ¿cómo se llamaba aquel? El primer negro que fue famoso acá.
Antonio Machín fue.
Machín, uno de los grandes semidioses. Yo digo semidioses para las personas que son religiosas, no ofenderlas. Y además voy a cantar dos o tres en inglés, porque yo también soy amante del jazz, y fue lo primero que yo hice en mi vida cuando era adolescente. Pero estas canciones... Y otras baladas nuevas, que ya después que a mí algún tipo de veto me hicieron aquí en España, alguien que no voy a hablar por no darle importancia, ni me interesa, porque ya eso lo superé. Uh-huh. Al principio me dio mucho dolor, y no te lo voy a decir porque, o sea, voy a crear la expectativa del chisme, pero no lo voy a hacer completo.
Ya, me imagino. Oye, ¿es verdad que tú ibas para médico?
Yo, 9 días antes de hacer el examen oral para graduarme, que esto tampoco es recomendable, yo lo digo porque es mi anécdota, mi experiencia de vida. A mí me contrataron allá en Cuba, yo viví en Cuba cuando eso, y 9 días antes me contrataron para hacer unas presentaciones en un cabaret allá. Y no sé, mi cabeza de adolescente irresponsable a lo mejor, o una visión que tenía yo que lo que tenía que dedicarme era esto, pues me fui a cantar al cabaret y no me gradué. Las personas todas me criticaron, como es lógico, tampoco estoy diciendo, pero mi madre y mi padre me dijeron, usted hace lo que usted quiera, usted es libre, usted no, usted es mi hijo, yo soy su padre o su madre, porque son adjetivos posesivos de la gramática del lenguaje español, ¿no? Pero usted hace lo que usted quiera, usted está seguro, usted no está desequilibrado. Lo estoy haciendo muy consciente y me voy a arriesgar, no sé, porque la carrera esta es muy riesgosa. Hay mucha incertidumbre. Pero lo hice y lo hice, bueno, hasta que yo llegué a México. Pasaron bastantes años y cuando llegué a México, bueno, ahí empezó toda la historia con Luis Miguel. Ahí empezó la historia con Alejandro Sanz, que me fue a beber a un bar allá. Es un bar muy bonito que hay allá en la Ciudad de México, que se llama El Candelero. Él fue, medio, como digo yo, a regañadientes, porque cuando uno está, él estaba de promoción. Y cuando uno está de promoción, desde las 7 de la mañana hasta las 7 o las 8 de la noche, te tienen, ¿cómo se llama?, de entrevista en entrevista, y es bastante cansado. Pero yo no sé por qué. Los astros estaban alineados a mi favor y él fue. Y él dijo, me invitó a la habitación donde estaba. Estuvimos platicando y haciendo otras cosas que no tampoco voy a contar, pero que la gente se lo imagina.
Bueno, lo que está claro es que creo que
trajo el disco para acá y me hizo famosísimo, sí, aquí en España. Y eso se lo agradezco. Todas las semanas hablamos, la amistad se ha conservado. Y ya me callo para que pregunte.
No, ya para ir poniendo el punto y seguido, ya hay que esperar al día uno para escucharte cantar aquí en el Cervantes, que es lo que queremos. Que yo no sé si hemos perdido contigo un gran médico, pero afortunadamente hemos ganado un gran artista, que eso también es una grandísima ventaja, en todo caso.
Gracias. Día... Las dos cosas a la vez, sí, no se puede. Dime,
efectivamente. Día 1 de octubre, para que todo el mundo lo apunte ya en su agenda, que es lo que tratamos aquí, 8 de la tarde. Ahí estará Francisco Céspedes, Pancho Céspedes.
Pancho
Céspedes estará en el Teatro Cervantes para hacer un recorrido, un repaso a lo más granado de su historia musical, que no es poco. Pancho, gracias por estar con nosotros. Sí. Suerte, que vaya todo bien el próximo día 1.
Te agradezco a ti y la COPE de Málaga todo mi cariño y mi abrazo por todo el apoyo que me han dado.
Gracias.
Un abrazote a ti.
Igualmente.
Nos vemos por allá.
Seguimos recomendándote cosas que debes apuntar en tu agenda. Y esta es la siguiente que no te puedes perder. Un tributo a Mecano. 5 de octubre, Auditorio Manuel de Falla. Para aquel que no sepa dónde está, pues en el Ejido, ¿vale? El de toda la vida del Ejido. Vale, pues en ese conservatorio es donde vamos a poder disfrutar de Aida Lai, el espectáculo tributo a Mecano. La artista que va al frente de este espectáculo cantando es Isabel Fernández. Isa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menudo valor tienes.
Ya, un poquito osada sí que soy.
Sí, un poquito osada. Es decir, nada más y nada menos que meterte en la piel de Ana Torroja para este tributo. Perdón, ¿eso no te dio un poco de miedito al principio?
Mucho, da mucho miedo porque todo el mundo sabe que Ana tiene una voz súper característica, tiene una energía muy importante en el escenario, unos pasos de baile muy marcados y muy característicos suyos, y meterse en esa piel no es moco de pavo.
Y supongo que además luego, claro, todo el mundo que va a ver este espectáculo al final quieren encontrar a Ana Torroja, pero van a encontrar a Isabel Fernández. ¿Cómo consigues que la gente te vea más a ti o te escuche más, escuche más tu voz que a la de Ana?
Bueno, al final la gente sabe que va a haber un tributo. Obviamente se intenta llegar a esa finura, esa delicadeza que tenía Ana en la voz. Se intentan dar esos pasos de baile un poco extraños que tenía ella, que yo le digo que era un poco una culebrilla porque no paraba de un lado para otro y era un poco, bueno, ella curiosa, ¿no? Pues intento parecerme lo más posible y luego llegar siempre a lo que es el mensaje de las canciones, porque no eran canciones banales sin más, sino que siempre llevaban un mensaje y un punto como que tocaba el corazón, ¿no? Y creo que eso al final es lo más importante.
Si no me equivoco, hay como dos temporadas ya ininterrumpidas de este espectáculo que llega ahora a Málaga, de Aida Lai. ¿Tú has estado al frente del grupo cantando estas dos temporadas?
Sí, he estado yo y a Málaga hemos ido un par de veces, aunque todavía no hemos ido al Auditorio Manuel de Falla, que es a donde vamos este 5 de octubre.
Efectivamente, ahí estaréis vosotros. Aida Lai es el nombre de un disco de Mecano, si no me equivoco, incluso fue hasta el último que publicaron.
Sí, el último.
Antes de su separación. ¿El show, el espectáculo va a girar en torno solo a los temas de ese disco o también hace un recorrido por otras canciones del grupo?
Hacemos un recorrido por todas las canciones más características del grupo. Sí que es verdad que nos centramos en cómo fue la última gira que hicieron en el 91-92, pero siempre damos pinceladas de todos los discos porque es que quién no ha escuchado canciones de Descanso Dominical, del primer disco que tuvieron. Bueno, es que no nos podemos dejar los clásicos fuera.
Está claro. Estamos hablando de un tributo a Mecano, pero no solamente a su música, sino que de alguna manera también recreáis su puesta en escena, porque también ahí no os habéis olvidado casi de nada, ¿no?
No, al final es crear toda un aura, ¿no? Un espectáculo que recuerde a esos momentos, que la gente venga y diga, ay, pues yo me acuerdo que en este concierto yo me declaré a mi pareja, o yo recuerdo que este fue mi primer concierto y fui con mis amigas, pues que se vean un poco reflejados en esos momentos.
El día 5 de octubre va a ser ese concierto en el Auditorio Manuel de Falla, 8 de la tarde, para que todo el mundo lo sepa y lo apunte en su agenda. Ese tributo a Mecano con Aida Lai y con el repaso a alguna de sus mejores canciones, en todo caso, que es lo que vamos a poder disfrutar. Al frente de esta banda, que me imagino que... ¿Quién hace de Nacho y de José María, por cierto?
Pues son Dani Millán y Pepe Monzón. Y además tenemos un batería que es Manu Porra, que bueno, hace de un tercer hermano Cano por ahí.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues ya está. Pues el grupo completo, espectáculo total, en el Auditorio Manuel de Falla aquí en Málaga el día 5 de octubre. Isabel, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo que llevas haciendo y por el éxito que está teniendo en toda España. Gracias.
Muchas gracias.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta a 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no te lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los jueves, a esta hora, repasamos la actualidad de la capital. Algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Señor Pinto, don Juan Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal ha ido los últimos 7 días? ¿Y qué es lo que destacarías de la actualidad malagueña, de lo que ha pasado?
Sí, pues ha venido muy cargadita y te digo rápidamente lo que yo he visto, que me interesa en líneas generales. Pues mira, Pedro, ya ha empezado, se ha puesto en marcha el segundo tramo de la obra del metro hacia el Hospital Civil. Es una buena noticia porque parece ser que esta vez todo va marchando en los plazos previstos. Este segundo tramo, que es todo en un túnel subterráneo, por supuesto, que mide casi 700 metros, ya se ha licitado y todo, ¿no? O sea que yo creo que estamos de enhorabuena porque si todo marcha a este ritmo para el final del año 2027, que no es que esté ahí a la vuelta de la esquina, pero bueno, el metro estará llegando al Hospital Civil, lo cual nos deja de hacer una noticia para mí muy buena. Pero después ha habido otras noticias esta semana pasada que no son tan buenas.
A ver.
Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Limpieza. Y Pedro, esta vez nos han suspendido un poquito. Mira, se fue un puñado de voluntarios al espigón de ahí en Welling y en la playa San Andrés. Uh-huh. Pues en unas horas recogieron 350 kilos de basura.
¡Qué barbaridad!
Y precisamente esa basura no la había traído del mar, ¿eh? Uh-huh. Había sido depositada por mucha gente que va allí a ver los atardeceres y a tomar alguna que otra cerveza. Y así que ahí tenemos que tomar muy buena nota y a ver si mejoramos un poquito en esta conducta. Y no solamente tenemos ese punto negro, que también ha saltado la denuncia en el camino de los almendrales, ahí por encima del Mayorazgo hacia arriba, la zona norte, donde hay una zona que ya son caminos rurales, que sirve para hacer senderismo, etcétera. Bueno, pues hay una zona concretamente que aquello se ha convertido en un verdadero vertedero, Pedro. Y mira que lo recogen una y otra vez. Pues nada, R que R, por lo que se ve a que el sitio le gusta a determinadas personas, pues tira las cosas, ¿no?
Ay, qué guarrillos somos algunas veces.
Ay, amigos, ay, hay que mejorar. Y hablando de vertedero, pues han tan soliviantado los vecinos del puerto de la Torre, de la zona norte, porque estaban haciendo unas primeras indagaciones para instalar un nuevo vertedero en aquella ciudad. Que hasta el alcalde ha estado por allí para hablar con los vecinos. Hombre, se estima que si aquello se lleva adelante en la zona donde va a pasar la Junta de Caminos, pues van a pasar de 100 a 200 camiones al día, lo cual no es una historia baladí. Pero parece ser que el alcalde no va a hacer nada que no esté en compromiso y en acuerdo con los vecinos. Yo creo que deberíamos estar pendientes a ver cómo se evoluciona la cosa. Y un detalle curioso que también me ha visto esta semana, se dispara la venta de las casas móviles, y no me refiero a las caravanas, sino esas casas grandes que hay, que se ve mucho, sobre todo en las películas en determinados estados, en Estados Unidos, sí. que ¿sabes, no? Que se transporta, le ponen unos ejes debajo y lo llevan a un sitio determinado. Bueno, pues sobre todo entre los más jóvenes se ha disparado este tipo de venta de casas. Cuestan alrededor de unos 40.000 euros más o menos, con alrededor de 40 metros cuadrados, que tampoco está nada mal. Bueno, aquí el único tema es quién tiene el terrenito para poner la casa en lo alto, que esa es otra historia que tampoco está tan fácil de ver. Y te decía antes lo de las obras, y fíjate tú qué cosa más curiosa, Pedro. Antes, cuando en un barrio ponían una gran infraestructura, o lo mejoraban, cambiaban todos los enseres, lo ponían bonito, oye, que nos alegrábamos. Bueno, pues hay un estudio que resulta que ahora se asusta a la gente. Porque en el momento que el barrio se lo ponen guapo, lamentablemente empiezan a temer que le suban los alquileres y que venga gente a comprarle las casas. Fíjate tú cómo cambia la cultura y las cosas en el momento.
¡Qué barbaridad!
Y ya por último, y hablando de cultura, Pedro, y perdona que te enlace el tema, una vez más el Thyssen acerca la cultura a los ciudadanos. Y eso sí que me gusta. Vuelvo a hacer el programa de acción cultural para centros educativos, para las comunidades, etcétera, con actividades para adultos y para niños, con exposiciones temporales, de todo, Pedro. Algo maravilloso.
Sin duda alguna, es algo maravilloso que el Thyssen se preocupe de esas cosas. Pues esa es la visión, ese es el punto de vista de Pinto de lo que ha sucedido esta semana. Juan Luis, dentro de 7 días nos encontramos.
Ahí estaré, amigo.
Gracias. Y hoy nos vamos a ir a Fuengirola para saber cuál es la canción favorita de alguien que sabe mucho de música y que está todos los años detrás de la organización del festival Mare Nostrum.
Hola, soy Rodrigo Romero, concejal de Cultura de Fuengirola, y la verdad es que canciones favoritas tengo muchísimas. Una de ellas es Somewhere Only We Know, de King, de su álbum debut Hope and Fears, que es una maravilla de disco. ¿Y por qué es una de mis favoritas? Pues porque dentro de este mundo tan caótico, donde todo es prisa, estrés y inputs que recibes por todos lados, te habla de la necesidad de encontrar ese lugar con la persona adecuada con la que poder, bueno, disfrutar un poquito de paz y tranquilidad. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
Ahí está, un tema de King, un tema que es el favorito del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, de Rodrigo Romero. Las 5:36.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Vuelta a la rutina?
Sí, sí es con Activa.
En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos todo en electrodomésticos, cocinas y muebles para tu hogar a los mejores precios para que tu día a día sea más cómodo y divertido. Ahora podrás disfrutar de una hornoteca con función Airfry a un precio de rechupete. Solo 299 euros.
Ven y disfruta de la vuelta a la rutina con Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 37 minutos. Atención, debes apuntar también cosas en tu agenda para el viernes 4 de octubre. Una nueva edición de la Gala del Mantón a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Detrás de la organización está Fernando Luis Aisa. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
¿Qué tal estáis? Yo aquí en la Feria de Torremolinos.
Qué bien te lo pasas a esta hora y en la feria. No te quiero decir nada dentro de 4 o 5 horas cómo puedes estar, ¿eh?
Ya no podía haber hablado con vosotros.
Efectivamente. Oye, cena de gala del Mantón que organizáis para el día 4 de octubre.
Del cáncer.
Exactamente.
Sí,
antes de nada, cuando hablamos de mantón, ¿a qué nos referimos? ¿Con un mantón, eso es como un mantón de Manila o es un mantón de otro tipo?
Un mantón de Manila, es la octava cena del mantón en homenaje de Imperio Argentina, y todas las mujeres van engalanadas con maravillosos mantones, uh-huh, que muchos tienen historias de sus abuelas, de sus antepasados, y el que quiera, pues vigente, una prenda tan española y tan nuestra.
Está claro. Esto va a ser, como decías, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Se va a realizar en el Palmeral de las Sorpresas, en el restaurante Caleido. La gente que quiera acudir, tiene que ir, las señoras, evidentemente, ataviadas con mantón necesariamente, o si alguien no tiene mantón y quiere acudir a la cena, puede hacerlo.
No, bueno, si no tienen mantón, pero es rarísimo porque todas van con mantón de Manila. Todo el mundo va con mantón y los hombres ataviados de gala. Es una cena ya con mucha historia, tiene 8 años, y tengo que deciros que no hay ni una entrada ya libre, se ha agotado todo.
Eso te iba a preguntar porque estoy viendo que los 200 invitados que se prevía ya tienen todos su entrada para la cena, ¿no?
Nos hemos estado hasta 20 invitados, somos 220 y el tope era 200. Sí, imagínate qué contento estoy, la alegría de cómo responde la gente de Málaga.
Bueno,
además van a estar muchos artistas, ¿sí?, va a estar mucha gente importante de Málaga.
De todas formas, hay que reconocer, Fernando, que el que no pueda ir y quiera colaborar, hay una fila cero, ¿no?
Por supuesto, hay una fila cero en la cuenta, para que no, bueno, ya de venir no puede venir nadie porque está lleno, pero para la fila cero que quieren colaborar con esta entidad que tanto se merece, por supuesto que sí.
Ajá. Imperio Argentina fue una mujer que lució el mantón de Manila como nadie lo ha hecho, ¿eh?
Como nadie, con mucho gusto. Mira que era bajita, pero tenía mucha clase.
Tenía mucho
arte. Y se lo sabía poner. De hecho, hablando de mantones, ahora el mantón que tenía ella, que le había regalado Miguel de Molina, se va a exponer en Madrid el 8 de octubre, en la Casa de América de Madrid. Imagínate los mantones tan bonitos que poseo, el legado, y uno de ellos se va a exponer en Madrid, en la Casa de América, el 8 de octubre.
Ah, pues mira, habrá que tenerlo en cuenta y apuntarlo.
En Madrid.
Ajá, en Madrid,
o sea, que imagínate los mantones.
Oye, una cosa...
Y todos esos mantones irán a un museo, al museo que se está haciendo en Benalmádena.
Ah, fenomenal. Una última pregunta. La artista invitada que tenéis en la cena, Olga María Ramos, ¿esta mujer tiene algo que ver con la Olga Ramos de toda la vida?
Su madre era la famosa Olga Ramos.
¡Anda, amigo mío!
Y viene de estirpe esta artista que viene de Madrid para esta cena y nos la va a deleitar con el arte que tiene ella, y nos va a cantar cuplés, nos va a cantar maravillas, Olga María Ramos.
Pues ya sabéis, en la nueva edición de la Gala del Mantón, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, afortunadamente todo está vendido, pero se puede colaborar en la fila cero, si quieres, de la propia asociación. Fernando, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por organizar un año más este enorme evento.
Muchas gracias a vosotros por la difusión y muchas gracias siempre.
A la disfruta de la Feria de Torremolinos.
Sigo. Un abrazo fuerte a todos. Adiós.
Más cosas que tenemos por aquí en la agenda. Mañana se celebra ya la 13ª edición de la Noche Europea de los Investigadores. La verdad es que hay un montón de actividades mañana. A partir de las 5:30 de la tarde empieza ya el lío. Hay hasta una, que esto lo voy a hablar porque me llama mucho la atención, una demostración experimental de gastronomía íbera. Pero en fin, vamos a preguntarle cosas sobre lo que vamos a poder disfrutar mañana a Inés Moreno, que es la vicerrectora adjunta de divulgación científica de la Universidad de Málaga. Inés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, antes de entrar en eso de la gastronomía específicamente, que me ha llamado mucho la atención, ¿el objetivo de una Noche Europea de los Investigadores cuál es?
Bueno, pues como bien has dicho, está ya nuestra 13ª edición, pues es dar a conocer al público, a la ciudad, pues la investigación que se lleva a cabo principalmente en las universidades y en los institutos de investigación universitarios, pues lo que hacemos los investigadores al día a día y que pues la gente pueda venir, conocer lo que hacemos y que no somos pues investigadores que estamos ahí escondidos haciendo nuestras cositas, muchos de nosotros en el laboratorio, sino que salimos y hacemos divulgación de nuestras cosas que investigamos todos los días.
¿Por dónde vais a andar? Porque claro, si os acercáis a la gente, significa que vais a veniros al centro de Málaga y que la gente vaya donde tengáis las actividades pertinentes, ¿no?
Por supuesto, vamos a tener diferentes sedes. Por un lado, vamos a tener talleres que van a estar a lo largo del parque. Luego también tenemos conferencias que van a estar en el Eduardo Con, también ahí cerquita del Parque de Málaga. Tenemos otro tipo de conferencias que se van a dar en el rectorado de la Universidad de Málaga y además este año tenemos una sede nueva que es en Google, ahí en el Muelle 1, donde pues también vamos a tener pues, conferencias y otras actividades.
Qué bueno. Oye, entre las actividades decía que me ha llamado mucho la atención una. Esta se va a hacer en el edificio del rectorado. Es una charla demostración experimental sobre gastronomía íbera. ¿Hay algún cocinero, algún chef que todavía haga gastronomía íbera o esto es un invento que vais a poner en marcha mañana?
Bueno, pues algunos podrían decir que es gastronomía de proximidad, ¿no? Pues la idea es, una investigadora nuestra de la Universidad de Málaga, Lidia Cabello, nos va a explicar pues las investigaciones que se llevan a cabo en la Universidad de Málaga, entre ellas pues conocer la dieta que pues se tenía pues en épocas antiguas, qué es lo que comían nuestros antepasados, y entonces pues va a explicar las investigaciones que se llevan a cabo en la universidad, y además después de eso pues tenemos a un chef que de hecho lo que va a hacer es cocinar algo parecido a lo que nuestros antepasados comían, y entonces pues podamos para degustar pues para que sepan pues, qué comíamos antes, ¿no?
Qué bueno. ¿Y a eso se puede apuntar la gente y luego probar lo que hace el chef o solamente vamos a mirar?
No. Uno va a mirar y luego va a probar. Sí. Son esta actividad en especial. Hay que inscribirse, pero sí. Podemos probar.
Qué bueno. Bueno, la verdad es que no está nada mal. Más cosas que me han llamado la atención, Inés, de todo lo que va a hacerse mañana. ¿Qué tiene que ver con la ciencia y con los investigadores el ratoncito Pérez?
Ay, pues es una actividad que este es el segundo año que estamos haciendo y la idea es que pues los niños de Málaga, a los que recientemente se les ha caído un dientecito de leche, pues se pasen por el stand del ratoncito Pérez y lo donen. La idea es que, bueno, ellos van a recibir un certificado de haber donado su diente al ratoncito Pérez. Y la idea a nivel de investigación es que se está haciendo un banco a nivel europeo para poder analizar esos dientes de leche de toda la población europea y pues por saber pues cómo ha ido evolucionando la dentición en Europa. Es decir, es parte de las líneas de investigación que se hacen, en este caso a nivel pues de crear un banco a nivel europeo y después pues, poder sacar mucha información sobre eso.
Qué bueno. Ciencia en pequeñas dosis, hablando se entiende la ciencia, microcuentos y sobre todo, decía Inés Moreno, que este año se incorporan una nueva sede, la sede del Centro Google en el Muelle de Málaga, en el Paseo de la Farola. Y allí a partir de las 7 se va a hablar de inteligencia artificial, si no me equivoco, que es algo que ahora mismo está tan de moda, ¿no?
Sí, vamos a tener una charla específicamente de inteligencia artificial y también de ciberseguridad, en donde pues vamos a hablar pues sobre los avances que ha habido últimamente, que pues que son muchos en el campo de la inteligencia artificial. Entonces este año pues yo creo que es muy importante pues tener también a Google con nosotros, que comparta su sede. Y también ahí en ese mismo sitio, sobre las 8:15, vamos a tener una conferencia de Enrique Videras, que ha sido este año el premio por su actividad de divulgación en la Universidad de Málaga, y que nos va a hablar pues de qué es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Así que yo creo que va a ser una charla muy interesante para todos los que quieran asistir.
A partir de las 5:30 comienza mañana todo ese lío de la 13ª edición de la Noche Europea de los Investigadores, y serán más de 5 horas con un montón de actividades. ¿Hay que inscribirse en las que queramos hacer o hay algunas no necesitan esa inscripción, Inés?
Algunas sí, en donde, sobre todo las que se hacen en Google y en el rectorado, porque tenemos un aforo limitado y prevemos que va a haber mucho público, pero luego, por ejemplo, los talleres que tenemos a lo largo del parque, ahí simplemente es pasear y ver lo que tenemos en los talleres. Tenemos casi 70 talleres en donde van a participar casi 300 investigadores de forma voluntaria de la Universidad de Málaga, pues donde sobre todo yo creo que es muy dirigido a los niños, ¿no? Que ellos aprendan, que sepan qué significa la investigación. Y además, por ejemplo, en las actividades que se van a hacer en el Eduardo Pond, que es, como sabéis, un escenario que está al aire libre, pues todo el mundo está más que invitado a pasarse por allí y a hacer preguntas directas a los investigadores que van a estar allí en el Eduardo Pond. Tenemos micros para que se hagan preguntas, y yo creo que es muy interesante esta parte de ciencia ciudadana, ¿no? Nosotros los investigadores también queremos saber qué se pregunta la ciudadanía, cuáles son los temas importantes para ellos, y nosotros con mucho gusto pues contestaremos a las dudas que tenga cualquier persona que se quiera pasar por allí mañana.
Y con lo interesante que es todo esto y la cantidad de actividades divertidas, originales que hacéis para acercar la investigación y la ciencia a las personas de a pie, ¿por qué esto no más que se hace una vez al año? Tendría que hacerse una vez al mes, como mínimo.
Sí, ¿verdad? Bueno, es verdad que este evento es un evento que se hace específicamente todos los años el último viernes de septiembre, y lo hacemos de forma sincrónica en casi 400 ciudades en toda Europa. Es decir, es un día señalado para todos los investigadores que hay en Europa, y lo hacemos todos a la vez en distintas ciudades, ¿no? Sí es verdad que nosotros desde la Universidad de Málaga tenemos muchas otras actividades dirigidas a la divulgación científica, pero a lo mejor pues no está mal la propuesta, ¿no?, de salir un poco más a la calle y pues sentir esa cercanía y que la ciudadanía se acerque también a nosotros, claro que sí.
Uh-huh. Bueno, pues de momento la edición la tenemos mañana, así que mañana es el único instante en el que vamos a tener para poder disfrutar de esta cercanía con el mundo de la ciencia, con el mundo de la universidad, con el mundo de la investigación en la Noche Europea de los Investigadores. Inés Moreno, vicerrectora adjunta de Divulgación Científica de la UMA, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por estas actividades y que sean todo un éxito.
Muchísimas gracias. A vosotros estáis invitados a venir todos mañana.
Gracias. Y nos vamos a ir de ruta ahora, y lo vamos a ir pues cogiendo el camino que nos lleva hasta la localidad malagueña de Montejaque, que este fin de semana tiene una recreación en una zona conocida como La Puente. No el puente, cuidado, La Puente. Esto es como cuando aquí sale la paloma, ¿verdad? El señor de La Puente. Pues sí, aunque el señor va encima de un puente, pero es La Puente, no es el puente. Bueno, pues igual, esto es La Puente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a intentar averiguarlo hablando con el presidente de la asociación Batalla de La Puente, que es Cristóbal Sánchez. Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, muy buena.
Oye, por empezar por, digamos, por algún lado y para saber por dónde van los tiros, ¿quién era el comandante José Aguilar?
Pues José de Aguilar era un comandante de aquí del pueblo vecino, uno de los que estuvo dirigiendo un poquito la guerrilla, aunque finalmente luego los mandos los cogió José Valdenebro, de por aquí también de la zona, pero por aquí no estuvo a primera línea, nosotros lo hemos tenido un poquito más a primera línea, estuvo ahí como detrás, pero fue el que más o menos comandó un poquito por ahí y estuvo un poquito organizando.
Uh-huh. O sea que este es el que organizó la cosa para darle un poquito a los franceses que estaban por aquí, al ejército de Napoleón.
Lo único que aquí la importancia, más que dársela a una persona sola, aquí la importancia se la damos a la mujer montejaqueña.
Ah, amigo.
Porque la mujer montejaqueña fue la que hizo de que aquí en el pueblo no, bueno, aunque quemaron algunas casas y demás en una de las primeras veces que vinieron, pero fueron las que hicieron que los franceses no tomaran el pueblo. Entonces fue uno de los pocos pueblos que no entraron los franceses, o que no lo dirigieron, no se lo quedaron, no estuvieron en él, y fue gracias a las mujeres de aquí del pueblo.
Uh-huh. O sea que la mujer montejaqueña le echó más valor.
Sí.
Más valor
bastante.
A que los hombres de Montejaque en aquella historia, ¿no?
Sí, claro, porque los hombres, por así decirlo, se echaron a la sierra a intentar de echarlos de aquí y demás. Pero claro, cuando vinieron al pueblo, las que estaban en el pueblo fueron las mujeres. Y fueron las que dijeron, aquí vosotros no entráis y eso, lo echaron del pueblo y no consiguieron tomar el pueblo.
Eso, ¿en la actualidad os ha perjudicado que casarse con una montejaqueña tiene su aquel?
Sí, mira, en un principio sí que es cierto que quizás se ha intentado usar esa frase como de una forma despectiva, ¿no?
Claro.
Como de vaya con la mujer montejaqueña, últimamente lo que hacemos es al contrario, sino repetir la frase una y otra vez.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la frase lo que significa es totalmente lo contrario. La frase no es porque sea una mujer mala o porque sea una mujer que cuidadito con ella. Es cuidadito con ella, pero cuidadito con ella en plan no te metas con lo mío.
Vale.
Fue una mujer que defendió lo suyo, que defendió a su familia, muy familiares, muy del pueblo, y muy de, ya te digo, de defender lo suyo y que no se metan con lo suyo.
Uh-huh.
Entonces ahí el hecho de, bueno, y luego el caso en sí fue también de que, bueno, la historia en sí de esa frase fue porque en Ronda iban a justiciar a un hombre y le dijeron que para salvarlo que lo tenían que casar con alguien o una cosa así por el estilo, y fue una montejaqueña la que tuvo el plante de decirle no matarlo, que yo me caso con él. Si el requerimiento es de que se case alguien con él o de que vaya por buen camino o lo que sea, yo me ofrezco para salvarle la vida a ese hombre. Y de ahí viene también el tema de la frase de no matarlo, casarlo con una montejaqueña.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué historia más
así que, más
buena.
Que más que por mala es por buen corazón, por salvar, por defender lo suyo. Así
está
que
claro. Ahora
lo que hacemos es repetir la frase una y otra vez. Así
está
que
claro.
Le estamos dando la vuelta a la forma en la que se ha intentado de darle a esa frase.
Oye, Cristóbal, el enclave conocido como La Puente, ¿eso en qué lugar de Montejaque está y qué fue lo que pasó ahí contra los el ejército de Napoleón?
Sí, mira, la puente, la zona de la puente está aquí en lo que es el pantano de aquí de Montejaque, que está también, que aprovecho también para hablar de la cueva de hundidero, de la presa aquí de los Caballeros, que es nuestro caminito del rey particular de aquí del pueblo, que se le ha hecho ahora una muy buena reforma y está para que la pueda visitar todo el mundo y visitar la primera presa curva de Europa. Y está ahora mismo aquello estupendamente para que vengan también a visitar eso, que el único atractivo nuestro no es la recreación, sino el pueblo en sí. Y luego, con lo que me has preguntado de la puente, del escenario, está justamente en lo que es el pantano. Cuando el pantano se llena, la puente, por así decirlo, queda cubierta de agua, pero a la semana o cosa así, pues vuelve a estar otra vez en su sitio, ¿no? Y están allí los restos, está aquí cerquita del pueblo, que también se pueden visitar. Y allí lo que hubo fue, bueno, hubo un primer acercamiento aquí de los franceses en abril, pero para las fechas nuestras, para octubre, fue cuando se enteraron aquí en Montejaque de que venían los franceses desde la parte de Grazalema y de que iban a pasar por ahí, por la parte esta de la puente. Entonces, aprovechando lo que era el terreno, la orografía y las características de la sierra, fueron muy poquitos, unos 200 serranos, los que echaron a 700, 800 franceses que venían con sus caballos y demás, y hicieron como de que había más de los que verdaderamente había, tiraban desde arriba, ellos estaban como en un sitio que era muy visible, y aprovechando la orografía como un arma también, hicieron de que tuvieran que irse rápidamente y lo persiguieron hasta Ronda.
¿En qué consiste más o menos la recreación que hacéis este fin de semana?
Pues la recreación empezamos desde el viernes hasta el domingo. Tenemos diferentes teatros, diferentes escenas. Contamos varias historias, todas relacionadas con Montejaque. Hay una pequeña parte que sí que es ficción, igual que en todas las historias que se cuentan, pero la mayoría es real. El viernes, por ejemplo, que este año la representación del viernes es de una serrana que vivió en Estepa, y es una de las, bueno, te diría la única guerrillera conocida, jefa de partida, y una de las pocas mujeres que se le conoce el nombre como de que está en una guerrilla, ha sido jefa de una partida de bandoleros, y es de la Torralba, y era montejaqueña, se llamaba María Naranjo, la Torralba, y el viernes contamos su historia porque, bueno, le mataron al marido, se hizo jefa de la partida y estuvo por aquella sierra, mató 15 o 16 franceses ella misma, y además los torturaba y hacía algunas cosillas más de la cuenta con ellos. Pero la historia nosotros no la contamos tampoco como que fue una mujer mala, sino contamos la historia de por qué llegó a hacer esas cosas, qué cosas le habían hecho a ella para que ella llegue a ese punto, ¿no? Uh-huh. Y esa historia este año también estamos muy contentos porque la hacen todos los jóvenes del pueblo, que llevan desde chiquititos con esto, y los jóvenes hacen esa representación que ya lleva 2 o 3 años haciéndose y la hacen perfecta, vaya.
Bueno, en todo caso, lo mejor es acudir este fin de semana a Montejaque para poder disfrutar de esa recreación de la batalla que ocurrió en esa zona de la puente. Digo, porque no tenemos tiempo ya para seguir charlando de todo esto, así que lo mejor es que acuda la gente allí a Montejaque, que lo disfrute. Pues Cristóbal Sánchez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que salga todo fenomenal.
A vosotros.
Muchas gracias.
Venga, a vosotros. Hasta luego. Gracias.
Inconfundible este tema de Led Zeppelin, ¿verdad? Esa escalera hacia el cielo, Stairway to Heaven. Tal día como hoy, del año 2003, fallecía el cantante de Led Zeppelin, Robert Palmer. Así que hoy, precisamente, vamos a cerrar escuchando uno de los clásicos de esta banda. La realización del programa estuvo, como es habitual, Enrique Ortiz, habló Pedro González. Volvemos mañana a las 4:30 de la tarde. No, mañana no, que mañana es viernes. Volvemos el lunes a las 4:30 de la tarde, en todo caso. Y ahora te quedas con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.